¿Al menos sabe qué es BTS?
Ay, que eso sabe tan rico. Eso es delicioso.
En estos momentos usted está en 1992.
Sigamos.
Así que no se me sube, o sea, no se me suba de años.
Yo ni he nacido.
O sea, yo tampoco, pero estamos en 1992.
Fíjese que dentro de mis datos curiosos que estaba
leyendo... No, quítale el internet a Sebastián, porque aquí no le vamos a enseñar sino él a nosotros. ¿Quién sería el visual de este podcast?
Ninguno.
Aquí el señor de cabina que nos está ayudando.
Creo que sí, el que nos está grabando, sí, por favor. Ya arrancamos.
Empezamos bien. This is JXL
Production. Hola, esto es BAM Podcast y recuerden seguirnos en todas las plataformas de streaming. Estamos como Boombox, este es el primer episodio y como buen primer episodio debemos hablar de los orígenes del K-Pop. Pero en estos momentos yo no estoy solo, me acompañan dos personas que se las voy a presentar inmediatamente. María José Álvarez, a mi costado derecho, y el señor a mi costado izquierdo se llama Sebastián Buitrago. Majo, ¿cómo vas?
Muy bien, aquí entre emocionada y nerviosa. A mí me ponen un micrófono enfrente y es como auxilio.
¿Por qué? No te preocupes. Él no muerde, solo Sebastián, pero ya te lo elegí.
¿Qué tal? No, para nada.
¿Qué tal,
gente? ¿Cómo están? Mucho gusto, Sebastián. Nada, aprender de este nuevo mundo del K-pop, porque la verdad, soy de esos que desconocen muchísimo, pero pues aquí estamos para aprender, ¿no?
Bueno, acá va a ser divertido porque el señor Sebastián no sabe nada de K-pop, ¿no?
No, absolutamente nada.
¿Nada?
Lo único que sé es que existe.
Bueno, pero eso es saber algo, ¿no?
¿Al menos sabe qué es BTS?
Ay, que eso sabe tan rico. Eso es delicioso.
No, señor, eso no. De eso no vamos a hablar. Vamos a hablar, mejor dicho, desde los inicios. ¿Usted sabía que el K-pop se remonta a la Guerra de las Coreas?
No, para nada, no tenía ni idea.
Usted, digamos, de cultura histórica, ¿qué sabe?
Hablando de temas generales de podcast, solo conozco un, supongo yo, que representante del K-pop, que es este loco, el de Oppam Gangnam Style.
Psy. No, pero bueno, es que se nos adelantó varios años, porque yo le hablo casi...
Casi que décadas.
Sí, se nos adelantó unas décadas porque Psy sacó esa Gangnam Style en el 2011. ¿Cierto? 2011, 2010,
ya que es una década.
Todo el mundo lo conoció. Y que además Gangnam es uno de los distritos de Corea. Hay como un dato rápido que uno tiene que dar. Pero bueno, Majo, empecemos. ¿Cómo se originó todo esto?
Bueno, pues digamos que como tal, empezar a hablar de los orígenes del K-pop, empezamos yo creo que con los primeros exponentes de grupos y de solistas dentro de esta ola de música coreana con ciertos toquecitos de cultura occidental, por decirlo de alguna manera.
Claro que
pero
sí.
Pues estamos hablando de los más populares o los que empezaron a llevar el tema del K-pop a otro nivel a principios de la década de los 90.
Uy, hace ratico. Y además que yo recuerdo que el K-pop en general pues no se llamaba así, y en general aquí vamos a hablar de todos los géneros, vamos a hablar de todos los ritmos que tiene el K-music en general, pero todo esto está como antes del pop y antes de lo sintético y antes de lo que conocemos como lo que nos va a contar Majo. Hay algo, y es que entre 1885 y 1886 fueron los británicos y los norteamericanos los que le enseñaron a los coreanos a crear música.
Vea pues. Interesante.
Un poco más actual. Pero ya hablando del K-pop, ahí nos vamos a los 90, Majo.
Bueno, ahí empezamos con las primeras apariciones de estos grupos formados como con esa intención de popularizarse dentro de las Coreas. Digamos que una forma fácil de entender el progreso o la historia del K-pop es cómo lo manejan directamente en Corea a nivel mundial, y es hablando de generaciones. La primera generación del K-pop, la segunda y todo lo que cada una de ellas va implicando.
¿Qué entiende por primera, segunda, tercera y cuarta generación, Sebastián? Ay, ya que le está explicando
no,
Majo todo
fíjese
eso.
Fíjese que yo también hago mi tarea. Por ahí estaba averiguando que el K-pop no viene solo de Corea, sino de toda la parte asiática.
Bueno, ese es un muy buen tema para hablar, porque en general Asia es una industria muy grande, y es uno de los temas que vamos a tener en estos podcasts. Y es que ustedes sabían que también tanto la música japonesa, la música china, la música tailandesa, la música coreana, todas se mantienen dentro de una misma industria en su propio país. O sea, no es necesario salir para que ellos tengan éxito.
No, pues con toda esa cantidad de pueblo que tienen.
Señor, ¿qué está tratando de decir?
No hace falta.
No, y un dato curioso es que los grupos de K-pop sacan álbumes para cada país.
Específicos.
Ah, wow.
Específicos. Entonces, si BTS saca un álbum, BTS lo saca en su versión japonesa, lo saca en su versión china, coreana. La saca en su versión coreana.
¿Y cuál es la diferencia?
Nada, el idioma. O sea, que la cantan en ese idioma.
Casi nada, ¿no?
Una pendejadita, nada. Contrario al que se pueda creer, el chino, el cantonés, el coreano, el japonés son idiomas extremadamente diferentes uno entre el otro. Okay. Así que tanto en idioma como en cultura hay ciertas formas de manejarlo de manera diferente. Entonces, efectivamente, sí, sacan versiones específicas, por ejemplo, para el mercado japonés, que es uno de los mercados, digamos, que un poquito más complejos de manejar por la rivalidad de los países.
Y además que cuando tú conquistas Japón y China, ya tienes un éxito asegurado en Asia, completamente. Pero eso lo trataremos podcast más adelante. Señor, no se nos adelante.
Dice, no se adelante.
Estamos en estos momentos usted está en 1992.
Sigamos.
Así que no se me sube, o sea, no se me suba de años.
Yo ni he nacido.
O sea, yo tampoco, pero estamos en 1992.
A ver, majito.
Bueno, entonces digamos que ahí en este año, antes de que yo naciera, por cierto,
creo
no había
todos.
Nacido yo en 1992.
Creo que ninguno de los tres estaba en planes de nacer.
Somos medio pollos, digamos, entre comillas.
Digamos. No voy a dar detalles de en qué año nací yo, pero bueno. Se da el debut, digamos que en televisión, de los primeros artistas como tal de esto que englobamos como la industria del K-pop. A mí me gusta llamarlo industria y no género porque, como decía Juan hace un momento, el K-pop engloba muchísimos géneros musicales que se van mezclando entre ellos. Y aparece lo que fue Sotaji y Boys, creo que se llama, si no estoy mal.
Sotaji y Boys.
Fíjense que dentro de mis datos curiosos que estaba leyendo...
No, quítale el internet, Sebastián, porque aquí no le vamos a enseñar sino él a nosotros.
O sea, yo, para que digan, este man no sabe nada, pues por lo menos yo aquí con internet me apalanco, ¿no? Decía que el primer grupo, sí, exacto, el primer grupo de K-pop en la historia se llama...
Sotaji
y Boys.
Pero, hay un dato, y es que estos manes... Pese a que fueron los primeros en generar pues un nuevo ritmo, una nueva oleada musical dentro de Corea, porque recordemos que Corea en ese entonces manejaba un poco más de música tradicional a lo que es Corea, ¿cierto? Okay. Ellos se presentan en un show, ellos hacen su show, la gente wow, grita, mejor dicho, como cual boy band, uh-huh. Y tiene sus fans, ¿cierto?
Sí.
Pero un dato curioso es que ellos terminan de últimas en ese concurso. Ellos no ganan.
Ah, o sea, les va mal.
Les va pésimo. Es el primer grupo de K-pop y le va mal. Porque los jueces en ese momento no creían en eso y les parecía, como dice todo papá, ¿qué dice todo papá frente a la nueva música moderna?
Que eso es del diablo.
Exacto. Esto pasaba en Corea.
Momento latinoamericano.
Literal, un momento muy bueno de...
¿Quién sabe qué irán en Japón, pero...
Y ellos, en general, durante sus primeras 4 semanas no fueron número 1 de nada. Siempre eran los últimos.
Wow. Vaya dato interesante.
Lo que, no, ahí es donde sale ese refrán que uno no es profeta en su propia tierra. Pues por 4 semanas, ¿no? Porque después empezaron a subir, ¿no, Majo?
Bueno, sí, entonces digamos que este es como los primeros orígenes. Luego empiezan todo el tema de las agencias y de las empresas como tal grandes de representación de estos artistas de K-pop. Y van haciendo como lo que se considera la primera generación del K-pop como tal. Es un tema como experimental de los grupos, de mezclar lo que era realmente el género pop con lo que era el hip hop. Teníamos líneas, lo que se conoce como la rap line, líneas de raperos.
Espere, porque veo a Sebastián perdido, explícale.
Bueno, digamos que dentro de
la gente,
no,
mi cara asustada, pero aquí la tengo.
Por decir así, por encimita, digamos que hay como ciertas posiciones que ocupan los miembros de los grupos de K-pop. Vocales, raperos, bailarines, okay. Incluso visuales. Ahí durante mucho tiempo dentro de los grupos había una función específica que se le daba a alguno de los integrantes y era el visual. Y esa persona que es extremadamente guapa, linda, perfecta, uh-huh. Que tú la ves.
¿El que vende los discos?
La cara linda.
¿Quién sería el visual de este podcast?
Ninguno.
Aquí el señor de cabina que nos está ayudando.
Creo que sí, el que nos está grabando, sí, por favor. Ya arrancamos.
Empezamos bien. Pero bueno, entonces ahí empieza como lo que decía Juan, no les tenían como esa fe, parecía extraño esa mezcla. Y empiezan a salir después de esto algunos otros grupos dentro de lo que fue la primera.
¿Cuál fue la primera generación del K-pop?
Uf, bueno, estaremos hablando de lo que fue obviamente Sotaji and Boys.
Sí, eso sería uno del primer grupo, porque el también pionero. Hubo uno en 1995 cuando las empresas empezaron a crearse, sacaron un grupo que era dirigido al público adolescente que se llamó Hot.
Hot.
Ok.
Así se llamaba, bastante...
Pregunta aquí de persona que desconocedora, de Boys, ¿cuántos? Grupos, o sea, ¿cuántos miembros eran?
No, creo que eran? Ellos eran solo tres. Creo que eran 2 raperos y un vocal, ¿no? Espere, va a buscar.
Vamos a buscar.
Señor, le va a buscar. Uy, es una muy buena
pregunta. Nos corcharon.
Yo sí tengo, o sea, aquí tengo que aceptar que yo llegué al K-pop en la segunda generación.
O sea, tarde.
Pues
tarde. Digamos que esta es una pregunta que le voy a hacer a los que están escuchando este podcast aquí en Boombox. ¿Cuánto cree que dura una generación de idols, de grupos, porque llamamos primera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Cuánto cree que es la diferencia de años o décadas será?
Buena pregunta.
Bueno, yo no me atrevo a decir décadas porque si estamos hablando de los 90, estamos hablando de 30 años y ya vamos para la cuarta.
Entonces yo creería que cada 5 años cambian de generación, cada 5, 6, 7 años.
De 5 a 10 años, pues igual siento que es un tema un poquito subjetivo de cómo se vea y en el momento en que van naciendo los grupos, en el que van debutando los grupos y el impacto que va teniendo cada uno.
Eso es verdad. Pero bueno, entonces ya vamos en la segunda generación porque Majo ya nos pasó de 1992, nos mandó al 2003.
Bueno, no, antes para responderle a nuestro queridísimo invitado, efectivamente Sota y Jian Boys son tres personas.
Ok.
Son Sota y Ji, Jang Hyun Suk y Lee Jun Ho.
O sea, mire, si los boys son los otros dos.
Sí, yo le dije que eran tres.
Ok, súper.
No me tienen fe.
Hay que tenerle fe aquí a pero nuestro señor.
Segunda director. Generación. ¿Qué grupos estaban en la segunda generación? Pero, señor, pasamos al 2003. En el 2003, okay, el K-pop ya da vueltas por todo el mundo de la mano de artistas como BoA, TVXQ, que además BoA es considerada la reina del K-pop. Así es considerada en Corea. Ella lleva más de 20 años de trayectoria musical y todavía sigue sacando canciones, sacando álbumes y sigue igual de diva y regia. Creo que algo que tienen los coreanos es que no envejecen. No sé qué tienen.
O sea, es decir, ella, mira, es como la Madonna.
Se llama skincare.
La Madonna asiática.
Ah, jue madre. Sí, es como la Madonna. Sí, digamos que muy buena símil, señor. La Madonna asiática.
Yo acá traduciéndole a la gente como yo, que no sabe absolutamente nada del K-pop, pero pues acá estamos aprendiendo, ¿no?
Y algo que tiene el K-pop es esa apariencia rara, medio andrógena a veces. Coreografías caracterizadas por movimientos muy duros, que la gente lo ve. Porque la gente que ve K-pop le parece muy raro.
Sí, la primera vez que uno se enfrenta a un video musical de K-pop es como, epa, ¿qué está pasando? O sea, me gusta, no lo entiendo, pero me gusta. Es como todo muy extra, de alguna manera.
A ver, pues es que desde la posición de alguien que no sabe y no gusta mucho el tema, pues la verdad es que sí, la escenografía, la coreografía, la visual, obviamente, pues el hecho de las canciones que tengan como ese ritmo, esa forma de interpretación, es bastante llamativa. O sea, yo, no, el hecho de que no la escuche no significa que no me guste. O sea, si a mí me ponen BTS o, ¿cómo se llama?
Psy,
Psy o Blackpink. Pues yo créeme que lo escucho. O sea, yo creo que Psy se dio a conocer a nivel mundial.
Es que ahí viene la otra. Psy llegó en la segunda generación del K-pop después de más de 10 años de trayectoria de un género que no salía de Corea del Sur.
Imagínate. Y eso me lo contó una amiga amante del K-pop hace unos días, que yo pensé que Psy era pop, no K-pop. O sea, pensé que era otro tipo de género musical,
o sea,
más no K-pop.
No lo relacionados con Corea.
Yo creo que nadie que no sepa, y les pasará lo que me pasa a mí, es que no relacionan el Psy como K-pop.
Mire que a mí me pasa lo contrario con la gente que conozco, sí lo relacionan, por lo que lo ven ojirrasgado, le ven también esa apariencia un poco rara, entonces no lo ven tan de este continente occidental, sino más oriental. Algunos le dicen japonés, otros le dicen coreano.
Sí, ves, ajá. Ya.
Eso sería. Pero bueno, ahí llegaría la segunda generación del K-pop.
Sí, sí, sí.
Digamos que en esta transición entre la primera generación y la segunda es donde se da como esa ola coreana que se conoce como Hallyu a nivel mundial y empieza a tener como muchísima entrada en Japón y en China, en estos dos mercados asiáticos, y es donde se empieza efectivamente como toda la parte internacional a interesarse por mencionar y por dar información un poquito más global sobre lo que eran los idols coreanos en ese momento.
Yo solo diré que más adelante le vamos a hablar cómo el K-pop ha influido en la música, cómo las major han visto con ojos al K-pop, a estos grupos, para firmarlos como propiedad de esas major, mejor dicho. Vamos a tener bastantes cosas interesantes. De segunda pasemos a tercera generación.
Momento, bueno, hemos hablado de la segunda
calma, por favor.
Bueno, entonces digamos que en esta segunda generación es donde se empieza a mover la industria del K-pop como realmente la conocemos en este momento. Es donde empieza a surgir lo que fue la Big Three, las tres grandes empresas de K-pop en Corea.
Tacho, ahí hago stop. ¿Las empresas como tal son las representantes o las que forman a los grupos K-pop?
Todo.
Todo.
O sea, estas tres empresas es entretenimiento total.
Okay.
Pero es como pasa en Corea, y en Corea pasa que Samsung en Corea también puede ser una empresa de madera. Mientras acá para nosotros puede ser electrodomésticos. Sí, mientras LG para nosotros es solo electrodomésticos, en Corea es una caja dental.
Okay.
Entonces, dentro de estas Big Three, aparecen las tres grandes empresas que se encargan de crear a los idols, producir a los idols,
promocionar a los idols,
se encargan del marketing, grabación, promoción, mejor dicho, se encargan de todo con ellos. Desde tener sus carreras desde pequeños, desde trainers, desde que son, mejor dicho, unos pequeños con sueños de ser cantantes, okay, hasta enseñarles canto, actuación y demás. Ellos tienen en general las tres empresas los derechos representativos y de toda su vida y su alma de ellos.
Me encanta, es como vender, es un poquito venderle el alma al diablo y ves lo que para muchos fans del K-pop representan las empresas. Digamos que esta Big Three entonces nace con SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment.
Esas son las tres grandes, que son las que también dan cabida a los grupos de segunda, tercera generación. Hasta ahí.
O sea, es decir, momento, yo si quiero seguir cantante de K-pop, tengo que hacer una carrera con esas tres.
No necesariamente con esas tres, hay unas más pequeñas, pero esta era la Big Three, que era lo que representaba
el éxito. Sí, sí, tú salías de ahí, de una de esas tres que tú me mencionas, o sea, tengo un éxito asegurado.
Estamos justamente entonces hablando, casi, porque si hablamos de los grupos de segunda generación, estamos hablando de Big Bang, de 21, que son de YG.
Ok. De las Girls' Generation.
De Girls' Generation y Super Junior.
Super Junior, que ya tienen 30 años.
Y siguen vigentes en el K-pop.
Yo la verdad digo que este tema da para hablar mucho más, así que lo que voy a hacer es dejar picados a los que nos están escuchando en este podcast.
Y a mí también.
No, pues yo no le voy a contar todo, ¿qué tal? ¿Usted en serio debe agradecernos?
No, pues está buenísimo, yo vuelvo, o sea, tengo que aprender.
Majo, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti.
Señor Sebastián, pues a usted.
Tengo que seguir haciendo la tarea.
Por favor, le voy a dejar, déjémosle una tarea a Sebas.
A ver, déjeme una tarea.
Que investigue, por favor, algo sencillo. Por favor, no, ya sé, que identifique a BTS. Y a EXO.
Vamos a como ha salido en tendencias en redes sociales. La próxima, o sea, cuando terminemos esta serie de podcast, Sebastián va a ser capaz de reconocer a la foto de EXO con los ojos cerrados.
Me parece perfecto. Solo con escucharlos.
Palabras mayores.
Gracias, Sebas.
No, con mucho gusto. Aquí estamos.
Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Boombox. Esto fue BAM Podcast. También estamos en redes sociales.
Que tengan streamers.
Ah, bueno, en todas las plataformas de Spotify, streaming, a ver, Spotify, Deezer, Apple, en todo lado.
Ahí nos van a encontrar y van a seguir aprendiendo como yo estoy aquí, aprendiendo muchísimo de K-pop.
Gracias, chao pues.